Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Estimados auditores, un martes más de Habitar es Humano en compañía del profesor Alfonso Raposo. En esta oportunidad estamos sin invitados, pero igualmente, como siempre, con un tema de interés. En esta oportunidad hemos pensado la pertinencia de tratar un tema que ha estado tal vez implícito en todo lo que hemos hecho hasta ahora y que tiene que ver, por una parte, con el rol de la universidad, el rol de los académicos en la universidad y con uno de sus una de las grandes misiones que tiene toda universidad, que se relaciona con la investigación. La investigación no es ni más ni menos que el procedimiento, es el conjunto de operaciones por las cuales dentro de una universidad se crea conocimiento, se amplía el conocimiento en las distintas áreas del saber, por cierto, y del interés humano. Ahí hay una relación entonces que se establece y que ha sido ya clásica en tal vez desde el último siglo, en donde el rol de la universidad tiene siempre como tres ámbitos, tres dimensiones, tres proyecciones. Por una parte, la docencia, la investigación y lo que se suele llamar extensión o últimamente vinculación con el medio. Dentro de esta trilogía de ámbitos que definen a una universidad contemporánea, como estamos viendo, se destaca la investigación como esta área en donde se crea conocimiento nuevo. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer a través de la conversación de esta tarde es, precisamente, por una parte, comentar el estado en que percibimos que se encuentra este desarrollo de la investigación someramente en las universidades del país y, por otro lado, hacer algunos comentarios que establezcan la relación que existe entre ella, la docencia y, sobre todo, finalmente, con la vinculación con el medio. Hecho este preámbulo introductorio, dejo a Alfonso Raposo con un comentario un poco más extenso.
Bueno, el profesor Max Aguirre, ya, que tiene la conducción de este programa, generalmente da a conocer el currículum de nuestros invitados. ¿Ya? Y este currículum muestra que las personas que invitamos son personas que han tenido un rol destacado, ya, o más profundo, o más desarrollado, de trato con el conocimiento, tanto en cuanto a aprender ese conocimiento como en cuanto a producirlo, construirlo. ¿Ya? Entonces, y eso estaba ocurriendo siempre en todos los programas, y por eso era como un tema subyacente. ¿Qué tenemos nosotros, digamos, desde una radio universitaria? Claro, no, nos corresponde mostrar no solo lo que enseñamos, lo que hacemos docentemente con el conocimiento, sino que lo que hacemos en cuanto a investigadores, ¿ya? Bueno, esta es la Universidad Central y la Universidad Central tiene investigación, ¿ya? Es una universidad muy joven. Va a cumplir 35 años recién. Pero estoy aquí con el profesor Max Aguirre, que está en una de las universidades de mayor tradición en el país, ¿verdad? Que es la Universidad de Chile, y por cierto tiene ya algunos siglos en esta tarea. De manera que nos ha parecido que debiéramos en este programa explicarlo a nuestros auditores, digamos, algo que suele estar en la vida común, ya, un poco distante, ¿ya? Nosotros percibimos la idea de progreso, ¿ya? mucho a través de los cambios tecnológicos. Pero eso es un aspecto del progreso. El progreso y el desarrollo, digamos, de la conciencia nacional, de la conciencia de una sociedad en general, ya depende de lo que sea capaz de comprender de ella. ¿Ya? Y bueno, esa comprensión requiere un esfuerzo, no es solo vivirla. ¿Ya? Hay un esfuerzo por entenderla. ¿Ya? Bueno, y el hecho mismo de vivirla, también hay formas de vivirla que son más ricas que otras. Uh-huh. Hay formas que podríamos decir muy limitadas, digamos, para el desarrollo humano. Pero hay formas que pueden ser más ricas. Y ver cuáles serían esas formas, ¿ya? Es una tarea que requiere investigarse. Uh-huh. Ahora, esas son las razones que nos motivan a conversar de este asunto uh-huh. hoy, digamos, para nuestros auditorios.
Sí, también es interesante, yo creo, situar las preguntas fundamentales que están detrás de la investigación, que muchas veces las tenemos también como personas comunes y corrientes, y pasamos por ellas tal vez sin darnos cuenta o creyendo que son tan alejadas de nuestra práctica cotidiana que no merece la pena dedicarnos a ellas. Pero detrás de la investigación, a mi parecer, hay tres preguntas clave. Primero, ¿qué es el conocimiento? Segunda es, ¿cómo conocemos? Y tercera, ¿para qué conocemos? Si ustedes se fijan a lo largo de las pequeñas, grandes prácticas de una vida cotidiana, permanentemente nosotros estamos enfrentados a estas preguntas, solo que las respuestas las encontramos muchas veces en una serie de elementos, de artefactos, que son un poco el mundo de la tecnología aplicada, que se resuelve en aparatos de tecnología y hoy de alta tecnología, que están respondiendo a una serie de preguntas que en algún punto inicial algunas personas, algunas autoridades de algunos países se hicieron y plantearon una necesidad de este conocimiento. Sí. Y ahí aparece lo otro, cómo la investigación es un pilar fundamental en el desarrollo de un país. De la misma manera que lo es la educación. Yo diría que hay dos pilares fundamentales para el desarrollo de un país y que están más allá, las estrategias que definen políticas públicas en torno a ello, están más allá de el Producto Interno Bruto.
Sí.
Claro, están más allá que la cantidad de dólares per cápita. Sí. O sea, creo yo que los países que han dado el salto, al que después terminamos todo el resto de los países aspirando, que es a este famoso desarrollo económico, tomaron en algún minuto una decisión que fue, en cierto modo, un salto al vacío, sí. que dispuso a toda una población en una dirección que apuntaba a buscar ciertas soluciones sin tener de por medio el cálculo pequeño de a poco plazo para obtener ganancias o resultados prácticos, sobre todo. Entonces, yo creo que a nuestro país le falta una política que tome una decisión de esta índole, sí. Que nos lance un poco a ese, entre comillas, vacío, pero que en el fondo es la apuesta por investigar, por educar, sin el cálculo inmediato de cuánto y en qué tiempo vamos a redituar el gasto que vamos a invertir en estas tareas.
Sí. Sí. Mira, yo querría recalcar algo que tú dijiste, digamos, como subrayarlo. Y es que aún hoy en día, cosa que a veces sorprende, se argumenta el desarrollo del país porque somos un país que en América Latina tiene el ingreso per cápita más alto, ¿ya? Sí, pero se ignora de que, algo que ya está muy reconocido en todos lados, de que son los niveles educacionales de la población los que deciden, en definitiva, ¿verdad?, la calidad de una sociedad, del desarrollo de una sociedad. Y bueno, la investigación en nuestro país está situada al interior de los aparatos universitarios. O sea, el sistema de educación nacional contiene en su interior, de educación superior contiene en su interior, ¿ya?, este otro pilar que tú te referías, que era la idea de el desarrollo del conocimiento. Ahora, claro, concuerdo contigo de que qué es conocimiento empieza a ser ya el asunto principal. Ahora, pero yo diría de que como preocupación de las políticas públicas nuestras sobre qué es conocimiento y qué es incluso desarrollo y sobre todo calidad educacional de nuestras poblaciones, está mal traer la realidad institucional que estamos viviendo, digamos, ¿ya? Yo cuando ingresé a la universidad tenía esa noción de historicidad juvenil, digamos, de estar en un país que tenía una tradición universitaria fuerte y muy significativa, al menos en América Latina, ¿ya? Y yo tendría que reconocer hoy día que esa situación ya no es así. Uno tiene que reconocer que otros países hermanos latinoamericanos han desarrollado un pensamiento universitario tremendamente fuerte. Y bueno, y también por ello mismo tremendamente polémico.
Sí.
Yo diría que la universidad, dentro de sus roles, tiene que pensar esto de qué es el pensar. O sea, la tarea del pensar en cuanto empresa y tarea del conocer. ¿Ya? Y el conocer es lo que nos otorga, digamos, es en ese conocer es donde nosotros extraemos conocimiento.
Fíjate que al respecto de lo que tú comentas, me surge el recuerdo de en la época que compartimos ambos de una universidad ya del pasado, uno de los, diría, facultades o cualidades que caracterizaban a la universidad era un concepto que después se malió su entendimiento, pero que ahora, a través de esta conversación, podemos volver a tomar en su origen, que era el de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria tenía que ver con un rol que le reconocía el país para cumplir en una especie de faro, de luz, que con independencia de las circunstancias y las contingencias políticas, debía estar apuntando a un futuro distante, lejano, muchas veces que ninguno de los involucrados en su pensamiento iba a poder disfrutar o conocer. Esa dimensión de la autonomía yo creo que está perdida en la actualidad. De hecho, hay una, y aquí más bien a través de mi comentario también te involucro con una pregunta, porque no sé, quisiera conocer tu opinión, en el sentido de que en la época que ambos conocimos, las universidades al interior de sus claustros se definían políticas de desarrollo de la investigación, de acuerdo a circunstancias, en este caso del país, de la propia evolución del conocimiento universal y se tomaban ciertas decisiones. Yo tengo la impresión que esas decisiones hoy día no se están tomando al interior de los claustros universitarios, sino que se están tomando fuera. De hecho, a mí me parece, y aquí va un poco que me gustaría tu comentario y tu opinión, es que me parece que la creación de los fondos concursables como una opción para distribuir los fondos del Estado entre los investigadores ha terminado siendo una especie de hipoteca de esa autonomía de las universidades en favor de una entidad externa a ellas, que terminan finalmente haciendo muchas veces malabarismo con una cantidad X que además parte distribuyéndose de acuerdo a un cierto criterio, que es un criterio estatal, ¿verdad?, de país, en donde se dice tal porcentaje, que siempre es el mayor, va a estar destinado a las ciencias, a las tecnologías, y tal otro, que por cierto es el menor, va a estar destinado a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y a las humanidades en general. Eso ya me parece a mí que es un criterio que
menoscaba
esa autonomía, precisamente, de la decisión. Después vienen los criterios al interior de cada uno de los campos. ¿A qué se le va a favorecer? Y esto termina siendo decidido por grupos relativamente pequeños, de 10, de 15 miembros que son elegidos, no sé, yo no conozco con qué criterio, forman estas comisiones que deciden quiénes son los favorecidos con los recursos. Y lo que es peor, a mi juicio, lo que es peor, que al interior de las universidades se privilegia y se cautela a esos profesores que han obtenido ese beneficio del concurso ganado. Pero el resto queda como en una segunda categoría. Y aparece, de hecho, no se le reconocen sus tareas de investigación como definitivamente legítimas, porque no están como avaladas, no están respaldadas por la obtención de un concurso de estas características. Sí. Eso, yo no sé, ¿qué piensas tú al respecto?
Mira, yo coincido con tus percepciones. Creo que hay una serie de situaciones, una articulación sistémica de situaciones, digamos, que genera toda esa situación de una manera compleja. ¿Ya? Y hay algunas características también de nuestra historia nacional que tienen incidencia, sobre todo en nuestra historia más reciente. Yeah. Mira, por una parte habría que reconocer que en los países desarrollados la investigación no es algo que se realiza solo en las universidades, sino que se realiza en muchas otras entidades que no son universitarias, ¿ya? No son academia, ¿ya? Y que por tanto uno tendría que empezar a reconocer que ese es un rasgo muy acentuado en el caso nuestro. En el caso nuestro, prácticamente la investigación no tiene otras localizaciones importantes significativas, uh-huh, aunque las hay, ¿ya? Pero muy primariamente. Entonces, si uno se mete con los países ya y observa así lejanamente, porque hay que meterse dentro, pero desde fuera, lo que uno aprecia es que gran parte de la producción de innovación para el desarrollo, ¿ya? Y para la aplicación del conocimiento se desarrolla en aparatos de investigación que dependen de generados por la misma empresa. Uh-huh. Es decir, son empresas que están investigando. ¿Y qué están investigando? Fíjate, están investigando incluso, ¿ya?, esa investigación prospectiva del futuro. Es decir, en este momento se están investigando los artefactos que tú mencionaste, ¿ya? ¿Cómo van a ser los artefactos en 50 años más? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las universidades en esos países están más libres de presiones. Hay una especie de independización de la investigación científica y tecnológica de los sistemas de educación superior. ¿Ya? Por supuesto que hay vínculos fuertes establecidos, ¿ya? Uh-huh. Pero esos vínculos están circunscritos a programaciones específicas, ¿ya? Y que realizan las universidades, pero no se imponen sobre el conjunto de la universidad, como el conjunto del aparato universitario nacional, digamos, ¿ya? Entonces, creo que ahí hay una diferencia bien importante que muestra un poco la complejidad del asunto. Ahora, habría también que tener en cuenta de que este primado que ejerce los consorcios empresariales en el mundo globalizado actual, en el mundo del neoliberalismo globalizado, es un factor que no estaba presente antes.
Yo tengo la impresión que algo de lo que tú señalas efectivamente se está produciendo también en nuestro país.
Ya.
Podemos citar el ejemplo de los centros de estudio. Aquí hay varios centros de estudio que están dedicados fundamentalmente a la investigación sociopolítica económica, que está respaldada por ciertos grupos de poder.
Pero esos son los think tank, muy, muy comprometidos en la contingencia política.
Exacto, pero no deja de ser investigación.
Sí, sí. Bueno, de hecho, hay una cierta migración.
Claro, de académicos.
De académicos que ingresan a ese sistema.
Claro. ¿Ya? Pero también hay agrupaciones de investigadores que se asocian en forma independiente y buscan estos recursos con distinta procedencia.
Claro, que es el mundo ONG.
ONG, que también hay ONGs de investigación.
Sí.
Y también, a una escala acorde con las posibilidades del país, se está produciendo la investigación al interior de las empresas. Lo que ocurre es que, o sea, está bien y me parece muy bueno, como dices tú, esta especie de distribución de la investigación por distintas áreas está muy relacionado con objetivos distintos. Obviamente, la investigación de una empresa determinada, la empresa de, qué sé yo, de jabones, estará muy interesada en estudiar la química de los líquidos que dañan o no dañan a la piel, etcétera, etcétera, y así, efectivamente, eso existe. Así como existe en Estados Unidos, por ejemplo, la investigación que realiza la NASA, que, bueno, está en la estratosfera, justamente. Entonces, existe ese tipo de investigaciones que está sostenida precisamente por una política que puede ser, en el caso de la NASA, una política nacional, sí, o una política simplemente empresarial para obtener ciertos mejoramientos en su posicionamiento en el mercado, pero que puede, diríamos como agregadamente a ese desarrollo y a ese trabajo, generar un beneficio para toda la sociedad.
Sí.
Eso está bien. Pero, ¿cuál entonces, si aceptamos que esto es una realidad de la actualidad, cuál es la investigación que le va quedando hacer a la universidad?
Bueno, la universidad es parte constitutiva en general de los sistemas nacionales de investigación científica y tecnológica. Bueno, nuestro propio aparato, nuestro propio sistema se encuentra actualmente en transformación. ¿Ya? Uh-huh. Hay un área muy importante que ha estado a cargo de lo que los clasificadores disciplinarios establecen, que es el área del humanismo, que es la cultura. Uh-huh. Bueno, en este momento ya ha aparecido un ministerio de la cultura, digamos, uh-huh, Ya. Y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes va a ser un consejo que aconseja al ministerio, digamos. Ya. Por otra parte, CONICET en educación, ha habido muchos esfuerzos de que CONICET se vaya al Ministerio de Economía, digamos. Ya. Y bueno, es el Ministerio de Economía el núcleo organizador del Sistema Nacional de la producción de conocimiento organizada en torno a la investigación para el desarrollo y la innovación, todas las cuales convergen hacia la competitividad económica. Hasta el punto de que, en una frase ligera de esas que solemos decir de pronto, mira, me tocó escuchar, dejémonos de cuestiones, digamos, ¿ya? Conocimiento de aquello que es patentable. Entonces, claro, se puede llegar a incurrir, digamos, en ese tipo de desmanes, digamos. Porque, tal vez tanto a ti como a mí nos toque estar en una facultad que los clasificadores disciplinarios sitúan al interior del humanismo y las artes.
Así es.
Entonces, claro, digamos, pero nosotros estamos viviendo en un mundo académico, en una vida académica que está presionada, ¿ya? Por esas políticas públicas de lo patentable, ¿ya? Y de la innovación todavía, particularmente aquella que fortalece la competitividad. Es decir, investigaciones pensadas para el futuro inmediato, ¿ya? Y para una aplicabilidad inmediata, ¿ya? Entonces, tenemos además la presión, ¿ya? De que hay una producción de egresados universitarios que hay que organizarla en nombre de la empleabilidad. Y esa empleabilidad a su vez está organizada en torno a el emprendimiento empresarial, ¿ya? Al fortalecimiento de esos sectores, tanto en la gestión como en los procesos productivos mismos. Y particularmente por aquellos sectores extractivos. ¿Ya? Era una especie de caricatura, digamos. Alguien decía que nosotros exportábamos piedra y agua. Y agua saborizada. Que ese era el hueso de nuestra producción. Bueno, ahora el propio extractivismo está necesitando ahora un poco más de tecnología. Hay conciencia de que nuestro desarrollo, medido en términos de Producto Interno Bruto, va a tener que modificarse. No tiene posibilidad de sobrevivencia en el nuevo sistema, excepto para un sector muy reducido de nuestra población.
Estimados auditores, estamos conversando con el profesor Alfonso Raposo sobre el sentido de la investigación en el mundo universitario contemporáneo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Es Este jueves 17 de mayo a las 19:30 horas, no te pierdas una nueva versión del encuentro de cantautores Dándole Cuerdas. Ven y disfruta junto a destacados artistas como Elizabeth Morris y Ángelo Escobar. Te esperamos en el aula magna de la Universidad Central, Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Ya lo sabes, este jueves 17 de mayo a las 19:30 horas, no te pierdas el encuentro de cantautores Dándole Cuerdas. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central. Porque todos los paradigmas de la comunicación seguirán cambiando, sintoniza Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagras más importantes de nuestra industria a través del análisis de sus principales protagonistas. Modo Reinvención, todos los martes a las 15 horas, conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy, un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba.
Este jueves 31 de mayo a las 19:30 horas, no te puedes perder el concierto del 22º aniversario de Cofusén. Ven a disfrutar de un recorrido por las danzas y la música latinoamericana desde Chile y hasta Cuba. Esperamos en el aula magna de la Universidad Central, ubicada en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central, Dirección de Comunicaciones Corporativas y Radio Universidad Central.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Continuamos con Habitar es humano. Sobre este tema de la investigación académica en la Universidad Contemporánea, veíamos que entonces en la actualidad la investigación aparece diversificada, asentándose en distintos tipos de institucionalidad. Ese punto original que nosotros, en el que nos formamos, tal vez, que en donde era principal el centro de la investigación al interior de las universidades, ha ido ampliándose, por una parte, y creando distintas sedes, podríamos decir, los institutos, la industria, la empresa, centros de estudio. A propósito de estos centros de estudio, me acordaba de este físico tan destacado chileno, Claudio Bunster, que tiene su propio instituto en Valdivia, ¿verdad? Y está conectado con en todo el mundo, ¿no? O sea, él se mantiene en primera línea de su trabajo. Pero eso yo creo que lo ha logrado gracias a el crédito y el reconocimiento internacional que tiene él como físico, que logra entonces atraer, ¿verdad?, la inversión, la colaboración, el aporte de fuentes que están, me imagino, más allá que las que le puede ofrecer el propio país. Entonces, claro, es un fenómeno que podría incluso replicarse con otros investigadores de su talla. El punto que me surge a mí como pregunta entonces, si aceptamos que esa es una realidad y en donde los institutos, por ejemplo, pueden servir a ideologías o partidos políticos, la industria está al servicio de su producto y de la productividad de ese producto, la empresa a generar un rédito del capital financiero que está movilizando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le queda a la universidad? Sí. ¿Cuál es lo propio? ¿Cuál es el campo específico de la investigación universitaria? ¿En dónde se busca la respuesta a esa pregunta, Alfonso?
Bueno, yo me temo de que no hay un lugar donde encontrar la respuesta a la pregunta, digamos. Creo que hay que construirla. Ya. Y dónde y cómo construirla se hace tremendamente difícil. Y eso me lleva incluso tan lejos, digamos, de lo que estamos conversando como una expresión que escuché alguna vez y después me llevó a su autor, que era le grand récit, los grandes relatos. Y claro, eso me llevó a ver esto de la muerte de los grandes relatos, la desaparición de los grandes relatos, la pérdida de su vigencia. En este momento no me acuerdo del nombre de este pensador humanista que ha recibido después algunas críticas, pero él hablaba de que hay algunos un poco cómico después, porque estábamos conversando con un compañero y él decía, bueno, ¿y ahora quién podrá salvarnos?
¿No era François Lyotard?
Lyotard, sí. Claro. Y Lyotard dice, mire, parece que la salvación crística está como en declinación. Ahora, la ciencia y la tecnología, después de lo que pasó en el siglo XX, es como, no es una buena promesa, digamos, de que la ciencia y la tecnología va a salvarnos, digamos. Uh-huh. Digamos, la ciencia y la tecnología la usó tristemente Europa para destruir todo su hábitat, ¿ya? Y todos los significados y valores los perdieron, ¿ya? En la práctica. Bueno, ahí había otra que menciona, y era que era la emancipación de la enajenación del trabajo. Uh-huh. Como una gran utopía, ¿ya? Que hoy día está desaparecida, ¿no? Y que esa iluminaba, digamos, ciertas construcciones de conocimiento, ¿ya? Y ciertos significados que habían tenido una vigencia. Ahora, desde esa perspectiva, me acordé por lo que tú me decías, ¿no? De la investigación académica es un trabajo. Uh-huh. ¿Ya? Y el trabajo en esas concepciones humanistas aparecía como la ruta del desarrollo de la persona. ¿Ya? El sujeto se desarrolla a través de su trabajo, ¿ya? Ahí despliega toda su creatividad, ¿ya? Y por tanto aparecía como que la enajenación de ese trabajo era el sumir a la persona en lo que tú decías, una cierta explotación del otro. Uh-huh. ¿Ya? La aparición de la formación de muchísimas comunidades locales, de universos poblacionales completos, sumergidos en la enajenación del trabajo, en cual el trabajo deja de ser una posibilidad de desarrollo humano, sino que, y el trabajo de investigar es una posibilidad tremenda de desarrollo humano. Pero si la privamos de su emancipación, ¿ya? Ese sentido del trato con el conocimiento, ¿ya?, empieza a perder su significado, ¿ya? Y lo que hace es empobrecer entonces la vida de la sociedad y a disminuir sus significados. Y eso se nota en el plano epistémico. La epistemología es la que se preocupa de saber qué cosa es el conocimiento, ¿no?
Sí, sí.
Esa pregunta, ¿no? Y es una dimensión muy importante de la filosofía, ¿ya? Esa conciencia y finalmente la que constituye eso que Teilhard de Chardin llamó la noósfera, ¿no? Esa conciensósfera que circunda. Nosotros no vivimos simplemente en la biosfera. No nos basta la biosfera para existir. Necesitamos una conciensósfera, una noósfera, la llama Teilhard. Bueno, hay que decir de paso que Teilhard de Chardin finalmente pensaba en una cristósfera, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ¿no? Digamos, la salvación crística, él la concebía básicamente como una gran neósfera, ¿no? Bueno, esas ideas quedaron ahí, uh-huh, y la Iglesia parece estar muy, pero muy lejos de aquella. Bueno, particularmente en nuestro país, digamos. Pero bueno, te decía este comentario, sí, 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 un poco más lejano, más global.
Mira,
porque creo que hay una tremenda dificultad, sí, de cómo salirse.
Es que oyéndote a ti y volviendo a tener como en el horizonte de nuestra conversación esta pregunta, entonces, ¿qué debe investigar la universidad? Y como digo, oyéndote a ti, a mí me surgen algunas posibles orientaciones a la respuesta.
Sí, es re importante.
No, es que tú diste una respuesta que nos deja tal vez en una especie de limbo.
De limbo, sí. Yo creo que sí.
Y yo quisiera apuntar a algunas ideas que pueden orientarnos dentro de ese limbo.
Ya.
Por una parte, así como reconocíamos que la investigación ha ido asentándose en distintos tipos de institucionalidad, hay algo que ha ido paseando también con la universidad. La universidad, sea de donde provenga el financiamiento que la sostiene, se genera también allí una orientación, llamémosla, estratégica. Pensándolo ahora, se me han ocurrido por lo menos tres tipos de universidad. Una es aquella que está constituida por una suerte de sociedad anónima y hay accionistas y se constituye un directorio y detrás de ese directorio hay recursos financieros cuya procedencia puede ser variada, pero pertenece al mundo del empresariado, de la industria, qué sé yo. La segunda son aquellas universidades que pertenecen a una confesión religiosa. Por lo tanto, tienen su gran objetivo y su destino principal que animó la fundación de la universidad está por la transmisión de un mensaje que procede, ¿verdad?, de su fe. Y ahí se encuentra como esa finalidad. Y la tercer tipo de universidad son lisa y llanamente las estatales, que nosotros todavía las entendemos como la universidad pública. Creo que puede haber más, ¿eh? Pero estos son visibles, son, sí, claramente distinguibles.
Sí.
Y yo creo que ahí entonces uno encuentra también una respuesta, porque vamos a ver que cada una de estas universidades termina jugando un rol dentro del aparato socio, político, económico, cultural, en definitiva, de cada país. Y entonces se encuentra ahí su nicho. Lo hemos visto este último año, y creo que todavía está vigente, lo que se ha generado en torno a la legalización, mejor dicho, porque ahí hay una discusión también semántica, la despenalización del aborto. Otros hablan lisa y llanamente que se trata de una ley de aborto, sí. Pero ahí hay una discusión que no vamos a entrar en ella porque no es el punto. Pero justamente a propósito de eso, que se generó la última discusión que reclama al ministro de Salud, ¿verdad?, que hizo un cambio del protocolo con el cual se iba a plantear la posibilidad de la objeción de conciencia, etcétera, etcétera. No me voy a entrar al detalle de las noticias porque eso está viéndose diariamente en la prensa. Quiero señalar que justamente ahí se ha puesto en evidencia este distinto ánimo y distintos objetivos que mueven a las universidades. Sí. Hemos visto enfrentada la posición de los planteamientos de, sí, por ejemplo, directamente la Universidad de Chile con los de la Pontificia Universidad Católica, ¿verdad? Sí. Que afectan de algún modo el modo de tratar y de comportarse y las exigencias que se le pueden hacer a sus profesionales de la salud, tanto en el ámbito del aula como de los hospitales clínicos que ambas universidades sostienen. Entonces, ahí uno nota cómo esto puede enfrentar en los orígenes con respecto a la finalidad que persiguen dos instituciones universitarias que tendrían una diferencia cuando se llega a puntos cruciales como este. ¿Ya? Ahora, yendo más allá, aún así, haciendo esa primera distinción, otro camino por el cual creo que se puede aclarar esa pregunta, u orientar, mejor dicho, la pregunta por qué le corresponde investigar a la universidad, creo que me pareció posible distinguir cuatro aspectos. Uno, creo que son los problemas país, que habitualmente no necesariamente están en la agenda de las empresas o de las industrias como prioridad. Estoy pensando en problemas país como, por ejemplo, la contaminación ambiental, el cambio climático o la vivienda social. O sea,
o la semana del agua que estamos viviendo nosotros.
O la semana del agua. O sea, tú te das cuenta que hay temas en donde si aquellos otros intereses, que no por esto tienen que ser ilegítimos, sino que pudiendo ser legítimos, no los mueve cuando no está en el ámbito de sus objetivos investigar cualquiera de estos temas. Solo cuando toquen sus objetivos o sus intereses, estos temas van a ser relevantes para distintos ámbitos de la producción y de la investigación, que es lo que estamos hablando. Entonces, los problemas país yo creo que es un punto que debiera ser coincidente. En este momento suelen declararlo algunas universidades, no es algo que pudiera ser generalizable. Lo otro es que me parece que hay algunas realidades en países como el nuestro que por su carácter casi endémico debieran ser materia de una investigación permanente.
Lo que no puede esperar.
Exacto. La pobreza. Y además tú lo acabas de introducir, el Papa Juan Pablo II dijo, ¿verdad?, los pobres no pueden esperar. Bueno, son los que esperan y siguen esperando. Entonces, la pobreza.
Llamada las brechas sociales que tiene.
Hoy día, nuestro país, si tiene algún éxito en algún ranking, es el que tenemos la mayor desigualdad casi a nivel mundial. Estamos dentro de los 10 primeros. Entonces, a mí me parece que esa es un muy mal ranking. Y, por cierto, como un tercer ámbito, muy, muy general, por cierto, también está la cuestión de lo humano en general. La calidad de vida, la dignidad humana, los derechos humanos, son cuestiones que no debieran perderse de vista. Yo diría, a raíz de
son los significados en general.
Claro, claro.
Pero ejemplo, mira, los significados, son las axiologías.
Nuestro país vivió una situación traumática a propósito del golpe de Estado del año 73. Yo por primera vez tomé conciencia de algunos temas que no debiéramos olvidar nunca más y hacerlo motivo de investigación permanente. La tortura. Yo creo que la tortura como una acción sobre el ser humano bajo condiciones de poder omnívodo como el que suele darse en las dictaduras por agentes del Estado es algo inaceptable y debiéramos investigar cómo se generó y cómo eso debe no quedarnos con las simples declaraciones de nunca más. ¿Cómo podemos asegurarle al país que esto no va a ocurrir nunca más?
Bueno, esos son los derechos humanos.
Exacto, exacto. Entonces, tú te das cuenta que si uno rajuña un poquito este vidrio, este espejo de la pregunta que nos hacíamos, ¿qué debe investigar la universidad hoy? Encontramos temas, sí. Encontramos temas y que nos hacen, nos comprometen, claro. Nos obligan, nos exigen una respuesta a la comunidad a la que pertenecemos. Yo creo que ahí...
Concuerdo completamente con tu visión.
¿No es cierto? Porque ahora esto podemos ampliarlo mucho más, pero creo que dejamos extendido sobre la mesa, a propósito de la pregunta, unas líneas claves.
¿Ya mencionaste el 4, parece, o no?
No lo mencioné porque creo que hice de 2, hice 1. Sí, porque puse de ejemplo la contaminación ambiental como parte de los problemas país, ¿te fijas? Eso sí, lo tenía separado, sí, pero son uno en realidad, si los tomo como ejemplo.
Bueno, mira, hay otras trilogías que han aparecido, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la CEPAL derivó a una visión posteriormente del desarrollo industrial, ¿no? Libertad política como un valor, un grupo de valores que era necesario fortalecer, y bueno, el cómo fortalecerlo era ese sigue siendo un asunto. el otro que tenía era, bueno, la equidad social, ¿ya? En todas sus dimensiones, ¿ya? Y bueno, y el otro era, bueno, la sustentabilidad. Como un asunto ya de responsabilidad planetaria. Esa era también otra trilogía que después la CEPAL la desarrolló en diversos aspectos, pero fue como... creo que todavía se mueve en torno a estos grandes ejes, ¿no? de investigación. Uh-huh. La investigación cepalina que tiene sus propios sesgos también, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, hay una coincidencia en ese plano.
Fíjate que otra cosa, ya menos guiado por estas pautas que estábamos interesados en comunicar y conversar, Hay unas cosas que, si nos ponemos a pensar sobre la trayectoria histórica de la humanidad, uno se asombra, ¿verdad?, de el gran desarrollo y éxito que ha mostrado esta especie en el ámbito del conocimiento científico, tecnológico, que se ve reflejado en todos los artefactos que nos rodean y que nos hacen la vida, digámoslo, nos hacen la vida más agradable, más llevadera, sin duda. Pero en esa misma cantidad de años, ¿no noto un avance equiparable en la resolución de conflictos entre las personas, entre los hombres, entre los países? Y cerramos los ojos a la barbaridad que seguimos haciendo y lo bárbaro que seguimos siendo.
Bueno, o nos reímos, digamos.
Es que te ríes de pena.
Con amargura.
Claro, porque, oye, seguimos siendo tremendamente bárbaros, brutos. Las guerras, a eso me refiero, las guerras.
Sí. Las guerras. No, yo me refiero incluso a la actitud de nuestro señor emperador de nuestro sector, señor Trump, digamos. Claro. Entonces... basta mencionar a ese personaje para saber que las cosas no están bien en el planeta.
Entonces, eso yo lo encuentro tremendamente paradójico. ¿Qué pasa con esta humanidad que no pareciera que no reconoce como un problema?
Ya. Mira, querría decir algo ya que se nos está acabando el programa.
Sí.
Que dentro de este cuadro que tú describes, claro, me pregunté en qué universidad estoy. Entonces, claro, esas opciones que tuvieron las universidades alternativas que tú dices. Claro, nosotros tenemos una historia tan breve, casi es una historia evenemencial. Todavía no tiene una proyección estructural histórica, digamos. Entonces, pero la está teniendo, ¿ya? En nuestra microhistoria hubo un evento, ¿ya?, que marcó fuertemente esta universidad. Fue que en algún momento aquí se discutió la opción de generar un directorio privado, ¿ya?, de traspasarnos, digamos, optar dentro del sistema, o sea, aceptar el sistema, digamos, y meternos en el sistema. Bueno, esa opción ya, fue derrotada, y fue derrotada por estudiantes y docentes. Y la universidad entonces dejó de tener este socio estratégico que se buscaba en ese tiempo, así se llamaba eufemísticamente la figura. Fue capaz de decir, una universidad pequeña, privada, ¿ya? Fue capaz de decir no. Yo diría que me sentí feliz de que fuese así. ¿Ya? Por supuesto, eso nos coloca en una posición difícil, ¿ya? Cuando en un sistema la educación superior es asumida por el sistema social como un bien transable en el mercado, ¿ya? Y para allá vamos. Y digamos, y el país elige presidentes que van para allá, ¿ya? Bueno, creo que es una opción difícil, ¿ya? Pero me gusta.
Sí, ¿ya? Sí.
Tendría que decir eso porque estamos en la casa.
Bueno, me parece muy bien este colofón que ha puesto Alfonso al programa de hoy. Muchísimas gracias, mis estimados auditores, por habernos acompañado un martes más en Habitar es Humano, y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, Alfonso.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.